El respondedor. Libro número 1. Propiedad literaria, 1944 por Víctor Tasso Outef. Todos los derechos reservados. Para que todo aquel que tenga sed por la verdad pueda conseguirla, este librito de preguntas y respuestas está enviado gratis, como servicio cristiano. Pídalo. Exige una sola cosa la obligación del alma de examinarlo todo y de retener lo bueno. Las únicas cuerdas que van con esta oferta gratis son los lazos de carmesí del Calvario, las cuerdas que ligan. Nombres y direcciones de adventistas del séptimo día serán apreciados. Preguntas y respuestas sobre temas de la verdad presente en el interés de los hermanos adventistas del séptimo día y lectores de la vara del pastor. Este escriba instruido en el reino de los cielos, saca cosas nuevas y cosas viejas. Mateo 13:52. Ahora santificad al Señor Dios en vuestro corazón, y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. La preocupación de introducción del respondedor. ¿Saben ustedes? Queridos hermanos en la Odisea, ¿saben ustedes que la profecía declara positivamente que el pueblo de Dios en la iglesia de la Odisea está en una condición crítica, peligrosa y no lo sabe? Bien, hermanos, que lo sepan o no, que lo crean o no, eso es precisamente el caso, y si tienen esperanza de entrar en la vida eterna, tienen que creerlo, y eso sin demora. No importa que creen o que no creen, esta cosa sí tienen que creer, porque es el testigo fiel quien habla y su testimonio debe ser correcto. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 327-328. Y recuerden que por encima de toda la gente, los laodicenses no solo deben ser los últimos, sino los menos dispuestos a la crítica, porque ellos mismos, dice el testigo fiel, son un pueblo cuitado y miserable, y ciego y desnudo, y sin sospecharlo. Ellos más bien complacientemente van imaginándose ricos y que están enriquecidos sin necesidad de ninguna cosa. Apocalipsis 3:17. ¿Cómo entonces pueden estar en una condición para poder saber la posición de otros? Piensen, hermanos, y despierten a la vida. Esta voz que está instándoles a despertarse y a evitar los lazos del enemigo, no puede ser posiblemente la voz del enemigo. Recuerden que el Señor nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección, mientras Él pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio esperábamos que vendría la luz. Dios quiere que recibamos la verdad por sus propios méritos, porque es verdad. Testimonios para los ministros, página 106. No importa por medio de quién sea enviada la luz, debemos abrir nuestros corazones para recibirla con la mansedumbre de Cristo. Todos deberíamos saber lo que se enseña entre nosotros, porque si es verdad, la necesitamos. Obreros evangélicos, página 316. El gran peligro para nuestros hermanos ha sido el de depender de los hombres y hacer de la carne su brazo. Los que no han tenido el hábito de escudriñar la Biblia por sí mismos o de pesar evidencia, tienen confianza en los hombres prominentes y aceptan las decisiones que ellos hacen. Y así muchos rechazan precisamente los mensajes que Dios envía a su pueblo si esos hermanos prominentes no lo aceptan. Testimonios para los ministros, página 106-107. Él empleará para el cumplimiento de sus propósitos a hombres quienes algunos hermanos rechazarán como no idóneos para empeñarse en la obra. De Review and Herald, febrero 9, 1895. En la luz de estas amonestaciones, no tomarán tiempo cuidadosamente y con oración para asegurarse si o no Dios está en esta obra de reforma. Él ha prometido a todos los que harán esto, que no los dejará en tinieblas sino les guiará a toda verdad. Así que no le tomarán a su palabra para probarle. Le instamos a hacer esto porque ya las agencias del mal están combinando sus fuerzas y fortaleciéndose. Se están fortaleciendo para la última gran crisis. Grandes cambios han de tomar lugar en nuestro mundo, dice la inspiración, y los movimientos finales serán rápidos. El tiempo viene cuando en su fraude y arrogancia los hombres alcanzarán un punto que el Señor no les permitirá pasar, y aprenderán que hay un límite a la paciencia de Jehová. Los que tienen las riendas del gobierno no son capaces de resolver el problema de la corrupción moral, la pobreza, el pauperismo y el aumento de crimen. Luchan en balde para colocar las operaciones de negocios en una base más segura. Pronto será sacudida cada cosa que puede ser sacudida, para que esas cosas que no pueden ser sacudidas queden. Es imposible dar cualquier idea de la experiencia del pueblo de Dios quienes vivirán sobre la tierra cuando la gloria celestial y una repetición de las persecuciones del pasado serán combinadas. Andarán en la luz procedente del trono de Dios. Por medio de los ángeles habrá una comunicación constante entre el cielo y la tierra. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 11, 13, 15, 16. En vista de estas solemnes realidades levantándose a una hora, ante nuestros ojos, ya no más hermano, hermana, se esconda en las tinieblas. Colóquese en la luz, a no ser que tropiece y caiga y no se encuentre. Véngase, tome tiempo y razonemos juntos. La iglesia de la Odisea, la última de las siete iglesias Apocalipsis 2, 3, siendo figurativa de la iglesia cristiana en su último período, nuestro tiempo, el mensaje registrado a ella es, por lo tanto, el último mensaje a la iglesia. Por eso, claramente si hay cualquier tema bíblico esencial para que la iglesia estudie, el mensaje a los laodicenses ciertamente lo es. Aunque satisfechos con sus logros, los laodicenses quienes creen y toman a Dios a su palabra, no le desmentirán en cuanto a su condición, sino más bien, aunque lo vean o no, reconocerán que ellos están en un triste engaño, cuitados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Habiendo honestamente hecho este reconocimiento, ellos, por consiguiente, obedecerán el consejo del testigo fiel para comprar el colirio que él solo puede suplir, para ungir sus ojos con ello y así podrán ver. Aquellos que descansan en la falsa seguridad de la autocomplacencia, no prestarán atención al consejo de advertencia, y como resultado, perderán todo, serán vomitados. Con todo, cuán pocos están alarmados por esta amenaza. Cuán pocos son impelidos para saber dónde el problema estriba, y cómo ellos se encuentran. Cuán pocos de veras están preocupados. Y cuán pocos se inclinan a investigarlo por temor que reprenda su curso de maldad o los despoje de algún placer pecaminoso que acaricien. Sorprendentemente pocos en realidad. Luego, también, se ha metido en ellos un gran temor de falsos profetas, mientras que no ha sido inculcado en ellos ninguna esperanza de los verdaderos, aunque no puede haber falsos donde no hay verdaderos, así están casi más allá, por lo tanto, del alcance. Y por medio de su descuidada actitud se ve la verdad que las molestias del deber y los placeres del pecado son las cuerdas con las cuales Satanás ata a los hombres en sus lazos. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 53, mientras que detrás de este temor a falsos profetas que es diligentemente inculcado en ellos, se ve el afán del falso atalaya para impedir que lleguen en contacto con los mensajeros que Dios envía a ellos. Nuestra profunda preocupación, por lo tanto, es que se despierte un interés en usted, querido laodicense, para ir al fondo del asunto y asegurar su salvación. Por eso, no será lo suficiente inteligente y cortés para sentarse con este portador de luz, en un estudio humilde, imparcial, y con oración, el cual le recompensará muchas veces lo que presta a ello. Recuerde, que hay una ley divina que convierte cada esfuerzo honesto en gozo, una experiencia personal con Dios y la vida eterna. Por eso, no empezará a medirse, ya no más por lo que usted piensa que sea, sino por lo que el Señor dice que es, y lo que debe ser. Empiece su investigación con las siguientes 7 preguntas. 1. ¿Quién es la Odisea? 2. ¿A quién representa el ángel? 3. ¿Qué quiere decir cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo? 4. ¿Qué quiere decir tibio? 5. ¿Por qué prefiere Dios que uno sea frío o caliente más bien que tibio? 6. ¿Qué es el colirio? 7. Si la Odisea no se arrepiente, ¿en qué forma será descubierta su vergüenza? El Apocalipsis capítulos 2 y 3 se describe la condición de cada una de las siete iglesias, la última de las cuales siendo la Odisea. Estas iglesias, se reconocen, representan la iglesia cristiana en siete diferentes periodos. La séptima representa el periodo justamente antes de la siega, la última en la cual el trigo y la cizaña están mezclados, y la cual tendría la experiencia de la separación de lo malo de entre lo bueno Mateo 13, 30, 47 al 49. Puesto que en cada sección la iglesia tiene que ser fiel a su nombre ello siendo su única identificación, por lo tanto, considere la pregunta. ¿Quién es la Odisea? La Odisea puede ser reconocida infaliblemente entre los muchos sismos de la cristiandad por la obra que ella está realizando declarando el juicio. De hecho, esta marca de identificación es señalada por el mismo nombre la Odisea, compuesta de dos palabras griegas lao y deke, el uno significa pueblo también habla, y la otra significa juicio, las dos en uno, significan el pueblo que declara el juicio. La iglesia, por lo tanto, que declara, temed a Dios y dadle gloria. Porque la hora de su juicio es venida. Apocalipsis 14, 7, es evidentemente la que es llamada la Odisea. Y se conoce igual, tanto fuera de círculos adventistas como adentro, que la iglesia adventista está procurando llevar el mensaje del juicio de Apocalipsis 14, 7, y está, por lo tanto, sin desafío en cuanto a su derecho al título de la Odisea. Puesto que, por lo tanto, la iglesia adventista del séptimo día es la única que está proclamando el juicio, y puesto que cada uno de los siete mensajes es dirigido al ángel de la iglesia respectiva, el mensaje a la Odisea es, por consiguiente, dirigido al ángel adventista del séptimo día. De acuerdo a Apocalipsis 1, 20, los candelabros simbolizan las iglesias, y las estrellas son los ángeles dirigentes quienes tienen cargo sobre las iglesias. Los que cuidan las iglesias. Los ángeles, representan el ministerio, quienes tienen la responsabilidad de cuidar las lámparas, llenarlas con aceite, para que resplandezcan brillantemente, para que la iglesia pueda dar luz a todos los que la rodean. Por consiguiente, el ángel de la Odisea, aquel a quien el mensaje de condenación es enviado, es simbólico del ministerio en la Odisea, él debería, como resultado, descubrir dónde descansa el problema, porque él es, dice el Señor, cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Con un ministerio cuitado miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿cuál iglesia candelabro podría mantenerse prendida? Y con su luz casi apagada o apagándose, ¿cómo puede alumbrar el mundo como Dios la ha comisionado a hacer? Por los ojos del testigo fiel, por lo tanto, la tragedia de la Odisea se ve claramente. Predicadores dormidos predicando a un pueblo dormido, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 337, mientras que un mundo envuelto en tinieblas, se precipita en sus tinieblas para el infierno. ¡Oh, qué triste situación! Y con todo, se pasa completamente por alto. Con el ministerio y el laico en tal estado triste de tinieblas, resulta claro que aunque la iglesia de la Odisea es la última en el orden de las siete iglesias, Dios no puede por ella alumbrar el mundo y preparar su pueblo para el reino, cuando ella está en tinieblas y no preparada. Por esto la necesidad de un nuevo orden, un nuevo ministerio, como predicho en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 80, y en Sofonías 3, 11, 12. Entonces ocurrirá que, solamente a los que han resistido la tentación en la fortaleza del Todopoderoso, se les permitirá participar en la proclamación de ello el mensaje del tercer ángel cuando éste se haya henchido hasta ser el fuerte pregón. De Review and Herald, noviembre 19, 1908. En la luz de estos hechos, el mensaje profético al ángel de los laodicenses debe obviamente ser traído y proclamado por alguien aparte del ángel mismo. Pero esto, por supuesto, es la misma cosa que ni el ministerio ni el laico esperan o quieren que ocurra. Por amor a los fieles, sin embargo, está ocurriendo. Así que la palabra de Dios dice que el ministerio de la iglesia de la Odisea es cuitado, miserable, ciego, desnudo, y que ni ellos ni el laico son conscientes del hecho, y eso presta mucho realce a las declaraciones. Predicadores dormidos predicando a un pueblo dormido. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 337. El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios en un triste engaño, con todo, es honesto en ese engaño. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 327. Aunque ellos estén en esta condición terrible, uno que los debería hacer temblar con miedo y dar cualquier cosa para salir de esa condición, con todo siguen. Tibios ni fríos ni calientes. Cuando uno se encuentra en un clima que no es frío ni caliente, sino tibio, una temperatura deseable y buscada por todos hoy, se goza del sol como un mendigo llegado a ser príncipe. Así es con los laodicenses, como representados en la profecía, aunque sus supuestas riquezas no son nada menos que un lazo de muerte. Para rescatar a uno de semejante terrible engaño, es una tarea que exige la mayor sabiduría, no solo porque la víctima es ciega a su peligrosa condición, mientras que le están procurando rescatar para que no perezca, sino que también él los considera como sus enemigos, como falsos profetas, en lugar de sus amigos, libertadores y mensajeros de Dios. Él retrocede de estas salvavidas, del mensaje para salvarle que le extienden con amonestación, y por consiguiente, en su actitud en contra de ellos, él grita: «Fuera, fuera, estoy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Tengo toda la verdad, estoy satisfecho con mi posición, he establecido mis estacas, y no seré movido fuera de mi posición, venga lo que viniere». Testimonio sobre la obra de la escuela sabática, página 65 inglés. Consejo sobre la escuela sabática, página 28 inglés. Protestando que no son cuitados, no infelices, no son miserables, no angustiados, no pobres, no en necesidad de verdad, no ciegos, no en tinieblas o no sin letras, no desnudos, no sin la justicia de Cristo, los laodicenses están contradiciendo al testigo fiel, rechazando su consejo y menospreciando su remedio, el colirio. Y como solo el colirio los sanará de su fatal enfermedad laodicense, por eso si dejan de aprovechar el remedio escudriñando la verdad como tesoro escondido y dejan de aplicarla a arrepentirse, serán vomitados. Oh hermano, hermana, ¿no pedirá el colirio? ¿O seguirá en su condición de ser cuitado, miserable, ciego y desnudo, y así obligarle a vomitarle y descubrir su vergüenza? Que su vergüenza, hermanos, no aparezca a todos, Dios se ha refrenado por mucho tiempo, para no exponer al mundo los pecados que han acariciado y han tapado. No para siempre, sin embargo, Él se refrenará. Por eso, por amor a su propia alma, no contiendan ni declaren más que tienen toda la verdad. Dejen de añadir pecado a pecado. Arrepiéntanse, y vuelvan a Él. Él les aceptará gozosamente y hará una fiesta para ustedes como hizo el padre en la parábola para dar la bienvenida a su hijo pródigo, haciéndole una fiesta. No sean como el judío. Pero abran su corazón. Arrojen su orgullo, su prejuicio y su arrogancia. Que estos no les despojen a una hora tan tarde como esta. Si repiten los errores de los judíos, su vergüenza y su pérdida será mucho mayor que la de ellos como su luz y las oportunidades y privilegios. Sí, fuera de comparación. Por eso no fracasen, les amonestamos a poner fin a su enfermedad y pobreza laodicenses, para ya no más imaginarse que son ricos, aumentados con bienes. Jamás han intimado que tienen todos los edificios, todas las instituciones, todo el dinero, todos los obreros, todos los conversos que necesitan. Su única jactancia es de no tener necesidad de más verdad. Esta actitud, por lo tanto, el Señor dice, es la forma en la cual se está diciendo, estoy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Ello es la fuente de su problema, y la cosa que le espera que confiesen, y de la cual arrepentirse. La pretensión equivocada del ángel del ministerio de ser rico y aumentado con bienes, sin necesidad de alguna cosa, no le hace un mentiroso, ignorancia y engaño. Pero su creencia que él tiene y sabe toda la verdad hace su condición aún más desesperante y peligrosa que esa de un mentiroso, porque un mentiroso sabe que está mintiendo. Oh, despiértese, hermano, hermana, despiértese. Despiértese. Hagan como Nathaniel hizo. Vénganse a ver. ¿Ver qué cosa? Laodicenses, ricos y aumentados con bienes y en necesidad de ninguna cosa, con la excusa que las cosas materiales de su vida que necesitan, Lucas 14, 15 al 19, prohíben su aceptación de la invitación. Por supuesto que no. Ver los laodicenses de las calles y plazas, los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Lucas 14, 21, con gozo aprovechar del remedio. Pero tristemente no todos los que vienen se quedan, porque cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. No sean como él, pero hagan el esfuerzo exigido para comprender la verdad. Y otros, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, son ofendidos. Estos son los que recibieron la semilla en pedregales. No sean como ellos. Sean arraigados en la verdad. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos. Y produce a 160 y a 30 por 1. Mateo 13, 19 al 23. Aunque el malo junto con el bueno todavía entran, porque todavía estamos en el periodo en el cual el trigo y la cizaña, el bueno y el pez malo son juntados, usted no necesita ser de la cizaña o de los peces malos. Sea del trigo, haga como el bueno. Ponga a un lado sus pensamientos y caminos, luego acepte los del Señor, pues Él dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Y finalmente, nunca sea como el fariseo, quien puede ver la mota en el ojo de su hermano, pero no puede ver la viga en su propio ojo. Mateo 7, 3. Después de todo, ¿quién eres tú?, pregunta el Señor. ¿No eres tú también un laodicense? ¿Cómo juzga usted al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae. Mas se afirmará, que poderoso es el Señor para afirmarle. Romanos 14, 4. No se preocupe de la otra persona, hermano, apenas tiene tiempo para cuidarse. Y más aún, no mida la verdad con la vara de hombre, sino con la vara de Dios. Oíd la vara, y a quien la establece, Micueas 6, 9, amonesta el Señor. ¿No tomará su consejo? Si quiere, luego sin más demora, envíe su nombre y dirección para la literatura de la verdad presente la fiesta, que aunque valga todo, le costará nada. Y además, siendo el único remedio para su laodicianismo, le emocionará y satisfará su alma hambrienta con algo verdaderamente rico y extraordinario. Luego todos juntos tendremos discernimiento espiritual para discernir los atrios interiores del templo celestial. Atrapemos los temas de canto y acción de gracias del coro celestial alrededor del trono. Cuando Sion se levantará y resplandecerá, su luz será muy penetrante, y cantos preciosos de alabanza y acción de gracias serán oídos en las asambleas de los santos. Al aplicar el colirio áureo, vemos las glorias más allá. La fe cortará la sombra pesada de Satanás, y vemos a nuestro abogado presentando la esencia de sus propios méritos por nuestra parte. Cuando veamos esto como es, como el Señor quiere que lo veamos, seremos llenos de un sentido de la inmensidad y diversidad del amor de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 368. Y luego ya no haremos la pregunta: ¿el consejo de quién ha de seguirse? Ahora queremos que sepa que apreciamos su preocupación por nuestro bienestar, como expresada en muchas de sus críticas, y le aseguramos que nos damos cuenta que si nos equivocamos, su consejo de seguro será tan valioso para nosotros, como si tenemos razón, nuestro consejo será para usted. Así que estamos confiados que estará de acuerdo con nosotros, que necesitamos contestar la pregunta: ¿quién es quién? Para empezar nuestra investigación, es necesario, en justicia para ambos lados, tomar en cuenta el conocimiento y la experiencia de cada partido. En vista de nuestra larga experiencia con el mensaje del tercer ángel en su primera parte, igual como en la parte adicional de hoy, véase Primeros Escritos, página 277, como expuesta en la vara del pastor, en comparación con su experiencia en la primera parte solamente, somos constreñidos a creer que la posibilidad de que sean extraviados por el ángel de la Odisea es mayor que la posibilidad de que nosotros les extraviemos por el mensaje de la vara. Si estuvieran en una posición tal como la cual en que nos encontramos, para ser totalmente informados de los dos mensajes, el mensaje de 1844 y el de hoy, luego la posibilidad de que tengan razón, y de que nosotros no la tengamos, en comparación con la posibilidad de que tengamos razón y ustedes no, será más o menos igualmente balanceada. Por cuanto, sin embargo, que están solamente familiarizados con el primer mensaje, hay mayor probabilidad que nuestra posición lleve un mayor porcentaje de ser correcta que la de ustedes. Más aún, si la barra tiene razón o no, el ángel de la iglesia de la Odisea, como el Señor mismo ha dicho, está muy claramente en una condición temible y en un triste engaño. Joyas de los testimonios para la iglesia, tomo 1, página 327, 328, 333, y está a punto de ser vomitado. En vista, por lo tanto, de que la mayor responsabilidad está descansando sobre nosotros, no podemos estar menos interesados en ustedes de lo que están en nosotros. Y no pueden darse el lujo de prestar menos atención a nuestro consejo, igual que no podemos nosotros darnos el lujo de no prestar atención al de ustedes. Y finalmente, creyendo que son honestos como nosotros, estamos confiados que se fijarán detenida y cuidadosamente cada palabra aquí. Siendo, como saben, fieles creyentes de la Biblia y de los escritos de la hermana Wet, y maduros adventistas del séptimo día, estamos seguros que la Biblia y los escritos de la hermana Wet apoyan la vara 100%. Vemos, por lo tanto, que los tres están en armonía completa mutua, con la vara dando poder y fuerza al mensaje que nos fue dado desde 1844. Véase Primeros Escritos, página 277. En vista de que nosotros sostenemos esta sólida convicción, pueden comprender claramente que su acto de rechazar la vara con el argumento que no está en armonía con los escritos de la hermana Wet, no es la misma realidad para nosotros que parece a ustedes. Luego, también teniendo toda razón para creer que nuestras mentes son muy razonables, por consiguiente, tenemos todo motivo para creer que no somos menos capaces que otros para inteligentemente estudiar la Biblia junto con los escritos de la hermana Wet. Por eso, como cristianos que realmente quisieran saber la verdad, queremos empezar a examinar la posición de ustedes y la de nosotros. Para comenzar, no es correcto que el libro de texto del cristiano es la Biblia. Si su respuesta a esta pregunta fundamental es afirmativa, luego nos obliga a estudiar los escritos de la hermana Wet en la luz de la Biblia, no la Biblia en la luz de los escritos. Este punto, de hecho, ella misma dice claramente. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, y hayan recibido el amor de la verdad, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivan al mundo. Merced al testimonio bíblico, no por el de ella, descubrirían al engañador bajo su disfraz. Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos. ¿Se aferrarán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia solamente? Conflicto de los siglos, página 683. Claramente, por lo tanto, su obra nunca debería interpretarse de tal manera para contradecir la Biblia, sino siempre para aclararla. Si esta regla absoluta de interpretación se sigue fielmente, ustedes nunca podrán posiblemente tener problema con la vara o con cualquier mensaje que el Señor pudiera enviar. Sus interpretaciones de muchos de los escritos de la hermana Wet, más notablemente, tal vez, estos concernientes al reino, siendo manifiestamente contradictorias a las profecías de la Biblia, hacen que uno que acepta sus escritos, duda la Biblia, y al que se aferra a la Biblia, causa que esté en contra de sus escritos. De esta forma trae disputa y conflicto entre los hermanos. Tales interpretaciones divisorias y faltas de balance son, por lo tanto, terriblemente injustas, no solo a la Biblia y a los escritos de la hermana Wet, sino a ustedes mismos, y por consiguiente, a la causa de la verdad. Así que, confiamos que verán, que mientras están intencionalmente tratando de refutar la vara, están en realidad inconscientemente procurando mostrar a la hermana Wet en un estado de conflicto con la Biblia, una obra que está esparciendo de Cristo en lugar de unir con Él. Puesto que la posición doctrinal de ustedes y la de nosotros debe estar en armonía perfecta con la Biblia, le preguntamos y pedimos armonizar, por lo tanto, su posición sobre el reino con Daniel 2:44. Jeremías 51:20. Oseas 3, 4, 5. Isaías 2, 1 al 4. Micueas 4, 1 al 6. Isaías 11, 12 al 16. Jeremías 30, 18, 21. Capítulo 31, 2 al 13. 32, 37. Ezequiel 37, 15 al 28. La consideramos una verdad sencilla y auto-evidente que, como la piedra de Daniel 2, 34 es simbólica del reino y que como hiere los dedos de los pies de la imagen, necesariamente tiene que establecerse antes que los hiera, justo como Daniel dijo. En los días de estos reyes, los reyes de los dedos de los pies, los reyes de hoy, el Dios del cielo levantará un reino. En los días de estos reyes, no puede significar después de sus días. Y a menos que el reino sea establecido, traído a la existencia, no puede herir las naciones. Sí, más aún, Judá e Israel, los dos reinos no son recogidos juntos en un solo reino, como las profecías dicen que ocurrirá. Ezequiel 37, 15 al 28, luego cómo pueden ellos ser su martillo de batalla. Jeremías 51, 20, y cómo pueden cumplirse las profecías. Es igualmente autoevidente que los muchos días. Oseas 3, 4, 5 son los largos años desde el tiempo cuando el reino se destruyó, hasta el tiempo cuando será finalmente restablecido. Por eso la palabra regresar no puede significar cualquier otra cosa salvo que los que están dispersos por muchos días han de regresar a la tierra de donde fueron llevados cautivos. Esto, además, es la única posición consecuente de todas las doctrinas bíblicas pertinentes que asegura el cumplimiento de la profecía de Isaías 2 y la de Micueas 4. Una vez más, de Isaías 11 vemos que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Verso 11: y cuando Él haga esto, Él preparará un camino para ellos de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Verso 16: y Jeremías testifica que el Señor hará volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendrá misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Jeremías 30, 18, 21. A Ezequiel también, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Ezequiel 37, 21. La Biblia o tiene razón o se equivoca. Si usted la cree correcta, tómela a pecho, y tome su posición sobre ella, por lo menos sobre tales pasajes abiertas aquí citadas, escrituras que no necesitan interpretación. Y de seguro Dios no aceptará ninguna excusa por evitarlas, pues son tan claras y positivas. Tampoco tendrá éxito cualquiera que trate de escapar de los juicios de Dios procurando, por una parte, deslizarse por medio de lo que considera vías de escape en la vara, e intentando, por otra parte, servirse de los escritos de la hermana Wed como montañas detrás de las cuales puede esconderse. Tales vanos intentos hoy dejarán a sus perpetradores no más excusables, de hecho menos así que los vanos esfuerzos de los judíos ayer los dejaron en su intento de buscar vías de escape en la obra de Cristo, sirviéndose de los escritos de Moisés. Si la excusa de uno es que las enseñanzas de la vara no se encuentran en los escritos de la hermana Wet, no más será reivindicado al rechazar su voz con tales argumentos que los judíos, para pelear y rechazar las escrituras del Nuevo Testamento, con el argumento de que no se encontraban en los escritos de los profetas. Si son realmente creyentes sinceros y fieles en la Biblia y el espíritu de profecía, obedecerán este consejo. Si le viene un mensaje que no comprende, esmérese por escuchar las razones que el mensajero pueda dar. Testimonio sobre la obra de la escuela sabática, página 65. Consejo sobre la escuela sabática, página 29. En inglés. Su integridad al renunciar el mensaje, el sellamiento, con el argumento que contradice los escritos de la hermana Wet, será probada por su reacción a la amonestación de ella para que razonen con los mensajeros más bien que razonar con sus enemigos. Lo que para algunos de ustedes puede colocar esta o aquella enseñanza de la vara sólidamente en contradicción con los escritos de la hermana Wet, no es ni en la mitad plausible como aquella que aparentemente colocaba la declaración del Señor en Mateo 10, 23, sólidamente en contradicción a sus promesas que siguen. Dice Jesús en las Escrituras, no, acabarías de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Pero los apóstoles sí predicaron el Evangelio no solamente a las ciudades de Israel, sino también a cada criatura que está debajo del cielo. Colosenses 1:23, con todo el Hijo del Hombre todavía no ha venido, aunque 1900 años han pasado desde aquel tiempo. Cristo sí en realidad habló la verdad, pero no es comprendida, justo que muchos puntos en conexión con la verdad presente no son comprendidos, y por eso en muchos casos torcidos. Cuando Moisés escribió la primera parte de la Biblia, no le fue dado el privilegio de escribir la entera verdad que Dios se proponía revelar a su pueblo. Más tarde en el periodo del Viejo Testamento vinieron Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros. Luego en el periodo del Nuevo Testamento vinieron Juan el Bautista, Cristo, los apóstoles, los reformadores, Miller y la hermana Wet, cada uno en su turno, enseñando verdades que no podían, sin embargo, ser sostenidas solamente por los escritos de Moisés. Esto es la regla divina al revelar la verdad. Y solo será para la pérdida de uno mismo, si él no quiere reconocer que todavía esto opera lo mismo hoy como antes, aunque el mensaje hoy proviene enteramente de los escritores inspirados antes de ello. Aunque hay mucho que decir sobre estos asuntos, bastan estas líneas por el momento, porque a menos que por amor a su vida respondan a ellos, decir más solo les será un cansancio y una pérdida de tiempo para nosotros. Nuestra sincera oración y esperanza fervorosa, por lo tanto, es que el tiempo valioso y preciosísimo gastado en este esfuerzo de buena voluntad, y la profunda preocupación por sus almas, serán el medio de traerles al punto de regocijarse en la esperanza gloriosa que la vara presenta ante ustedes. Que sus corazones sean responsivos a la voz de Jehová, que todavía clama a la ciudad, oíd la vara, y a quien la establece. Micueas 6:9. Si están resueltos a cumplir con esta amonestación, y con ese en testimonio sobre la obra de la escuela sabática, página 65, que insta a esmerarse para escuchar las razones que el mensajero puede dar, y a hacer preguntas sobre el mensaje, sea con respecto a la Biblia o a los escritos de la hermana Wet, estén seguros que estaremos muy contentos de recibir noticias de ustedes, y con gozo haremos lo mejor para aclarar lo que sea involucrado.